Quien se quiera adelantar, le animo a que se adelante, más que nada porque somos poquitos en esta mañana y casi todos estáis en la mitad para allá. Y lo digo sinceramente, y me pasa mucho, no es para nada lo mismo estar escuchando desde las primeras filas que desde las últimas. Desde las últimas como que te pierdes un poco. Desde las primeras normalmente podemos mantener mejor la atención. Y cuando hay un predicador pesado delante, pues eso se agradece, ¿no? Pues ha sido leído el versículo que, como bien ha dicho nuestro hermano Iván, pues no es un versículo sencillo, ¿verdad? Vamos, que no está todo tan claro, que necesita una reflexión interesante. Y quiero aclarar, no vamos a predicar solo de este versículo. Es el versículo acompañado del pasaje. Lo que pasa es que es el versículo cabecera y el que realmente nos deja ahí las interrogantes que es necesario despejar o intentarlo con la voluntad del Señor en esta mañana. Vamos a hablar básicamente de los versículos del 14 al 26 del capítulo 2 de Santiago. He titulado este mensaje La fe que obra. Creo que hemos escuchado mucho, ¿no? Acerca de la necesidad de explicar o intentar dar una definición, un título, un nombre acerca de por qué la fe por sí misma, según Santiago, no puede salvar. Porque estamos hablando también de eso, ¿no? Entonces, yo he escuchado predicaciones acerca de ese tema y acerca de esa definición de es una fe para obras, es una fe que implica acción, muchas cosas, ¿no? Yo me quedo con esto, con el título La fe que obra. Y es una fe especial, no es cualquier fe. Hermanos míos, vuelvo a repetir el versículo, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe? Interesante. Cuando el texto menciona, dice que tiene fe, no simplifica y dice, cuando alguno tiene fe, no, dice que tiene fe. Y no tiene obras. Aquí ya es tajante, no dice, y dice que no tiene obras. No, y no tiene obras. Vemos ahí la diferencia entre quien dice que tiene fe, pero no tiene obras, ¿no? ¿Podrá la fe, algunas versiones cambian el artículo, ¿podrá esa fe salvarle? Aquí nos dice, ¿podrá la fe salvarle? Vamos a quedarnos también con eso. Son preguntas, son interrogantes que es necesario que alcancen una respuesta, porque yo creo que muchos en algún momento de nuestra experiencia cristiana, de nuestra vida, llega el momento en que nos preguntamos también a nosotros qué clase de fe tenemos, ¿verdad? E incluso surgen algunas dudas acerca de si mi fe es la que el Señor dice que debo tener, o es otra fe que no tiene que ver con la nueva experiencia que tienes que tener en Cristo, esa salvación que va también condicionada. ¿Qué fuerza tiene nuestra fe, hermanos? Fuerza, poder. ¿Cómo va a tener fuerza y poder si nosotros por nosotros mismos no somos nadie? Pero con el Señor sí somos, ¿no? Si la fe está puesta con el Señor, por el Señor, esa fe tiene poder, ¿verdad? Todo lo puedo en Cristo, ¿no? Que que me fortalece. Por eso nuestra fe, si es la fe que el Señor ha puesto en tu corazón, tiene que tener fuerza, tiene que tener poder. O es que nos contentamos con ser simples cristianos nominales. ¿Entendemos lo de nominal, cristiano nominal? ¿Tú qué eres? Yo soy cristiano. Vale. Fin de la conversación. O fin de nuestro testimonio. ¿Nos contentamos con eso? Para un discípulo de Cristo, el concepto de fe, ¿no? La fe que estamos hablando no puede limitarse a una esfera nominal o contemplativa de la vida. Y ahí es donde a lo mejor arrastramos a algunos esa tradición católica que nos encasilla ese modelo de fe como algo contemplativo. Cuando estás contemplando, estás mirando, estás confiando, ¿no?, en esas imágenes o en esa esfera abstracta de la vida cristiana, ¿no? Tampoco puede limitarse a una consideración de la causa sin que produzca efecto. O sea, podemos considerar, podemos reflexionar mucho acerca de la fe, de en quién tenemos esa fe puesta, pero eso no produce efecto. Algo falla, ¿no? Investigar, profundizar, escudriñar, examinar la causa está muy bien, es necesario, pero tiene que ir ligada, vinculada a un efecto práctico, vivo en nuestra vida. Si no, algo falla. Tampoco puede limitarse a la práctica de una liturgia, una simple liturgia espuria, para conseguir un aprobado presencial en nuestro examen espiritual. O sea, yo cumplo con la liturgia de mi iglesia, hago los ritos, tomo los sacramentos y asisto, participo presencialmente de los cultos. ¿Ya está? ¿Aprobado? ¿Examen espiritual? Lo de aprobado presencial, ¿no? Me llama mucho la atención estos días en que se están disgregando en qué consisten esas tesis y esos másteres, ¿no? Que, ¿cómo es que usted tiene este máster si no ha asistido, presencialmente, pero no he hecho los trabajos y no he cursado los... A ver. Qué calidad de estudio, ¿no? Indistintamente de otras muchas consideraciones. Pero pasa algo parecido en nuestra vida cristiana. ¿Nos contentamos con ser aprobados presenciales? Porque si nuestra fe está muerta, Santiago sigue: vana es nuestra esperanza de salvación. No podemos confiar si nuestra base de confianza no es efectiva, no es sincera, no es legal desde el punto de vista de Dios. Y hacía mención a Santiago. Santiago es un apóstol diferente. Le gusta llamar al pan pan y al vino vino. No se anda con remilgos. En los temas que trata en su epístola, siempre tiene el bisturí afilado. Y si tiene que cortar, corta. Si tiene que cercenar, cercena. Si tiene que amputar, amputa. Pero no se va a quedar con una media verdad. va a decir las cosas como son. ¿Cómo no va a seguir con el mismo rol en el tema de la fe? Y nos lo dice en los versículos 15 al 16 del capítulo 2 de Santiago, los cuales animo, si todos tenéis Biblias, a que los podáis seguir conmigo. Los versos 15 al 16 nos dice: y me gustaría, si Arán me puede leer estos versículos 15 y 16 del capítulo 2. Gracias, Ana. ¡Wow! ¿Y esto nos pasa a menudo? ¿Nos pasa o no nos pasa? El ejercicio de nuestra fe se reduce a la expresión de buenos deseos. Hermano, yo te deseo lo mejor. Y luego el Señor hará. Vaya por delante mi buena voluntad. Mi mejor deseo te acompañe, hermano. Luego ya para cosas más tangibles, el Señor hará. A través mío, no, ¿no? Hermanos, esto no es un ejercicio de fe. Esto es un ejercicio de hipocresía espiritual, ¿no? O religiosa. Santiago sigue y continúa con ese bisturí afilado, espada de dos filos. Versículo 17. Y el versículo 17 me gustaría, Erika, si me lo pudieras leer tú. Gracias. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Porque estamos hablando ahora de obras, ¿no? Una fe sin obras es: hermano, mi mejor deseo, que vaya contigo. Una fe con obras es expresar ese buen deseo y luego ayudarle en lo que podamos, ¿no? Eso ya sería una fe con obras. Porque, ¿qué obras se nos están pidiendo aquí? ¿Las nuestras o las del reino? A veces, cuando pensamos en obras, pues claro, estamos ya confundiendo el tocino con la velocidad, como alguno dice, o alguno recuerda en ese refranero español. Obras, bueno, pues obrar, mis hechos, mis actos, mi vanagloria que va creciendo a través de esas obras. Pero no se nos está pidiendo eso, ¿no? En el ejercicio de esa fe. Se nos están pidiendo las obras del reino. Porque no son las obras de la carne las que se nos demandan, son las obras del Espíritu, las que sirven a nuestra vanagloria, no las que sean ofrenda para Dios. Eso es lo que tenemos que tener claro a la hora de obrar. Unas obras se queman como hojarasca, ¿no? Cuando el fuego de la prueba identifica la clase y la calidad de esa obra, ¿no? Y las otras son reconocidas por Dios como olor fragante, agradable al Señor. Porque están cimentadas, están sustentadas por el Padre Celestial. Porque las obras de Dios no son las obras de Dios son humildad, discernimiento, compasión y misericordia. Justo lo que de Él hemos recibido. ¿Verdad? El Señor tuvo compasión y misericordia con nosotros. Usó de su discernimiento para ayudarnos, para comprendernos mejor. Y fue humilde delante de nosotros, inclinándose hacia nosotros. No se nos está pidiendo nada que no hayamos recibido de Él. ¿Son estas las guías que determinan nuestras decisiones en nuestros actos? ¿O son más las que obedecen a intereses particulares, personales, ególatras? Pero al hombre, en general, le gusta mucho cuestionar lo obvio y lo evidente. De manera que nos encanta salud. De manera que nos encanta manipular cuanto podemos, ¿no? Somos maestros de la manipulación. ¿Os habéis pensado? ¿Os habéis reflexionado acerca de esa condición? A veces escuchamos, decimos, aquel, qué manipulador es. Seguramente lo será. Pero yo no soy manipulador. Yo no tuerzo una verdad a mi conveniencia. No adapto a nuestra versión, o sea, a mi versión o a mi causa particular, una situación, un hecho, para que yo salga favorecido. Eso es manipulación, ¿no? Y el tema es que somos tan maestros en la manipulación que nos sale natural. Porque a veces ni siquiera lo hemos premeditado. No obedece a un plan premeditado, preconcebido. Vamos a hacer esto así. No. Simplemente pasa algo, nos ponemos a contarlo, o a decirlo, o a actuar, o a compartirlo, y nos sale. Y luego, si quieres, te pones a reflexionar, a considerar lo que has pasado, lo que has dicho y lo que ha sucedido, y honestamente, tienes que reconocer, tengo que reconocer, he manipulado a mi conveniencia. Es nuestra vieja naturaleza. Y va de antiguo, ¿eh? Desde que Satanás manipulara a Adán y Eva, ellos se manipularan entre ellos y luego lo intentaran hacer con Jehová Dios, lo cual supuso una gran metedura de pata para el género humano. La manipulación está inherente en nuestra esencia. 2:18, capítulo 2, verso 18. Marisa, ¿puedes leerlo? Gracias. Hermanos, Aquí se nos está diciendo que el concepto de fe sin obras está lisiado. Es incompleto. Le falta definición, resolución, algo para que culmine en lo que tiene que culminar. La fe en Cristo no está hecha para creer sin hacer. Eso es una situación cómoda para nosotros, pero no es para lo que está concebido. Porque creer es el comienzo, recordemos, de la buena obra que se completará en el día de Jesucristo. La salvación es por fe, una fe viva que obra, una fe que vive. Y a partir de ese nuevo nacimiento, a partir de ese inicio de esa fe, hay una obra en desarrollo, en progresión, que se irá completando. Pero ahí nosotros tenemos un trabajo interesante por hacer, ¿verdad? ¿O nos vamos a quedar? No, si yo creo, pero el resto que lo haga el Señor. Hernán, versículo 19 de Santiago 2. Gracias, Hernán. ¿Tú crees, como ha dicho el hermano, que Dios es uno? Bien haces. Dios es uno. Punto. También los demonios creen, ¿no? Lo mismo. Y tiemblan ante la perspectiva que le sobrevendrá en el juicio final, ¿verdad? Hermanos, no podemos escudarnos en una creencia, excusarnos en un credo acerca de la persona de Dios. Creo en Dios Padre, Todopoderoso, en su Hijo Jesucristo, en la Virgen. No, esto ya. Pero vamos a ver, una pregunta. ¿Reconocer la existencia y la persona de Dios es algo tan evidente, tan obvio, que hasta los mismos demonios lo reconocen? Y tiemblan. Pero nuestra fe no puede ser simplemente la de una persona que reconoce a Dios, que reconoce que Él existe y que es creador de todo y de todos, y salvador de los que le siguen y le aman. La frase completa. Punto. Y nos quedamos en ese cimiento sin construcción. En esa base que debería sostener, ¿qué? Todo un edificio espiritual, ¿no? Según el concurso, el desarrollo, el ejercicio de nuestra vida cristiana. ¿Qué pasa con ese edificio? ¿Cómo edificamos? Nos contentamos con un cimiento sin levantar el edificio que ha de sostener, sin tener un nuevo nacimiento, sin hacer las obras de Dios. Versículo 20, Rosario, ¿podrías leerlo? Ah, no, vale, tranquila. Conchita, capítulo 2, 20, por favor.
¿Las quieres saber dónde va el asesino de las
Más quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Gracias, Conchita. ¡Es muerta! Y si algo no vive, no tiene fruto, ¿no? No tiene... definición, con resolución de lo que... para lo que había sido hecho, ¿no? En la parábola del sembrador, en Lucas o en otro evangelio, el maestro nos explica, así para simplificar, que los que están junto al camino, o sea, recordamos la parábola, el sembrador salió a sembrar, esparció semillas, algunas cayeron, pero en diferentes sitios, ¿no? Y esas semillas, que es la palabra de Dios, cae donde, bueno, esas semillas luego les cae la esta, y algunos caen junto al camino, es el primer grupo, ¿no? Y son los que oyen, estos son los que oyen la palabra, ¿no? Luego, ¿qué pasa? Viene el diablo y la quita de su corazón para que no crean y se salven. Otro grupo, los que están sobre la piedra, son los que, habiendo oído la palabra, la reciben con gozo. Hasta aquí bien. Pero estos, al no tener raíces, creen por algún tiempo. Y cuando llega la prueba, se apartan. Otro grupo, los que están entre espinos, son los que oyen, pero yéndose, son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Y después, el grupo final, los que están en buena tierra, estos son los que con fe, los que con corazón recto retienen la palabra oída, y dan fruto por su constancia y perseverancia, estos son los que la palabra se queda con ellos. Y ahora la pregunta obligada, ¿no? ¿En qué grupo estamos nosotros, hermanos? Ahí por poner el dedito en la llaga. ¿En qué grupo estoy yo? En algunos estamos. Pero es interesante el observar que todos los grupos oyeron la palabra. Ninguno la rechazó al principio. No hubo ninguno que de entrada dijera, no, a mí no me hables de esto. Al contrario, todos pusieron la oreja y escucharon. Creyeron en ella por algún tiempo, pero solo la retuvieron los que la recibieron con arraigo y perseverancia, los que la hicieron suya, los que la amaron. En ese grupo estamos nosotros, hermanos. Su fe se tornó en obra. 2.21, no sé si Fina, no, vale, pues Ana Ibáñez, ¿me puedes leer el capítulo 2, versículo 21?
No fue justificado
una sola estrada habrá a nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar.
Gracias. La obra de Abraham fue una gran obra de fe, ¿verdad? Porque, como dice la Escritura, creyó a Dios y le fue contado por justicia, como también cita el verso 23 de Santiago. Como también dice en Hebreos 11:19 que el patriarca pensaba, confiaba en que Dios es poderoso para levantarlo aún de entre los muertos. Una gran obra de fe. La fe que obra, desarrolla, ejercita nuestra relación de amistad con Dios, ese vínculo con el Señor, de ir los dos a una en la misma dirección. Como también Abraham fue llamado amigo de Dios. Versículo 22, Rusé.
¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras? Y que la fe se perfeccionó por la obra.
Gracias. La fe actuó juntamente con las obras, sus obras, y la fe se perfeccionó por las obras. Porque es una fe probada, ¿verdad? Porque tú no puedes tener una fe sin que sea sometida al fuego de la prueba. Porque una fe que no es probada no sirve. La fe sin obras se interrumpe, se estanca, se contamina y corrompe hasta que lleve. Y ese es el concurso normal de una fe que no se pone en marcha, que no camina, no se ejercita y no se desarrolla. Versículo 24 de Santiago 2 nos dice, el 23 ya se ha citado anteriormente, se ha hecho referencia a él. Versículo 24 dice: vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Y esta declaración alguno incomoda, alguno acompleja. ¿Por qué? Porque si tenemos una fe raquítica, enana, y obras aún más canijas, derivadas de esa fe, tan escuchinizada, quería decir una palabra más técnica, pero no me salía. Es el resultado natural. Pero hermanos, no convirtamos nuestra fe en un trampolín para nuestra vanagloria. Porque esa es la otra tendencia. Busquemos obras genuinas. Como por ejemplo la gran obra de fe del ladrón colgado al lado del Señor Jesús. Porque alguno seguro que en su cabecita estaba ahí dándole diciendo, bueno, pero ¿qué pasa con el ladrón? Al lado de Jesús, colgado, no podía hacer nada, ya no le dio tiempo a hacer nada, y sin embargo su fe le salvó. Claro. ¿Y cómo que no hizo nada? ¿Quién dice que no hizo nada? ¿Alguien de verdad piensa que ese ladrón, que esa persona, no hizo nada al tener su fe? Él reconoció al Hijo de Dios y puso su confianza en el Señor, creyendo que sería poderoso para guardar su depósito y ser rescatado para su reino. Y el Señor le contesta y le dice: en verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Porque ese reconocimiento lleva implícito una fe viva. Él estaba colgado como Jesús. No podía bajar del madero, no podía moverse, no podía hacer físicamente nada. Lo que pudo hacer lo hizo: reconocer que Jesús era el Hijo de Dios. Imaginaos si hubiera podido hacer más cosas. Pero la voluntad y los caminos del Señor son inescrutables. El Señor vino al mundo para salvar pecadores, no falsos justos. Por eso su gracia también alcanzó a Rahab, la ramera, cuya obra de fe la hizo obediente al recibir aquellos mensajeros, espías de paz, que nos habla Hebreos. Llegamos al versículo 26 y nos dice: porque como el cuerpo sin espíritu es muerto, así también la fe sin obras está muerta. Una analogía que nos debe servir, nos debe hacer entender más y mejor. A la carne sin espíritu se le escapó la vida, ¿verdad? Es algo, como ya he dicho antes, obvio y evidente. Aunque lo queramos a manipular de muchas maneras, pero es así. La fe sin obras cambió una relación con Dios y la sustituyó por una religión más. Un grandísimo error. Al nivel de la metedura de pata de Adán y Eva. Pero bueno, somos sus vástagos, ¿no? Por sus frutos los conoceréis, dice el Señor. Dios no nos redimió para quedarnos mudos, para perder el habla, para no ser capaces de comunicar, de razonar, de transmitir. No nos rescató para eso. No nos rescató para esconder al mundo su salvación. Como súbditos del rey bueno, tenemos un mensaje poderoso que proclamar a un mundo perdido, a un mundo sin esperanza. Y ese mensaje es: el reino de Dios se ha acercado. Y si nosotros, que somos portadores de ese mensaje, no nos mostramos a los demás como creyentes de una fe viva, como cristianos verdaderos, ese mensaje pierde su valor. Quisiera terminar con unos versículos de Ezequiel. El profeta Ezequiel, capítulo 11 y versículos 17 al 20... que nos asombrará aún más no porque no los conozcamos, que seguro que los conocemos, pero realmente la obra del Señor en nuestra vida no cesa, no se estanca, continúa latiendo, palpiendo cada día con nosotros. Ezequiel 11, 17 al 20 nos dice: di por tanto, así ha dicho Jehová al Señor, yo os recogeré de los pueblos y os congregaré de las tierras en las cuales estáis esparcidos y os daré la tierra de Israel, y volverán allá y quitarán de ella todas sus idolatrías y todas sus abominaciones, y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de medio de su carne y les daré un corazón de carne, para que os quedéis mudos y quietos. Ay, no. Para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Lo de andar en mis ordenanzas, guardar mis decretos y cumplir mis estatutos, ¿es fe sin obras o es fe que obra? No cabe la retirada en nuestra milicia, hermanos. Sí, somos soldados. Y un soldado no puede dejar la lucha mientras dure la batalla. No hay renuncias en la milicia del Señor. Que el Señor nos acompañe y que esta sea una realidad viva en nuestra experiencia personal y en nuestra vida.